¿Tienen agencias como la CIA poder para afectar al contenido de series de televisión, ofreciendo un asesoramiento muy preciado, localizaciones de rodaje u otras ayudas? ¿Son capaces de provocar cambios de guión a través de la simple persuasión o incluso mediante coerción? ¿Realizan aún operaciones encubiertas en la industria del entretenimiento tal como hacían con profusión en la década de 1950? ¿Puede una influencia gubernamental encubierta influir de alguna manera para crear mensajes relativos a la seguridad nacional en series de televisión como 24 o Alias? ¿Por qué tantísimos estadounidenses aceptan la guerra contra Irak? ¿Por qué tanta gente reclama redes de control propias de un estado policial? El dirigente soviético Iósif Stalin definió una vez a los escritores como los ingenieros del alma humana. Afirmó que la producción de almas es más importante que la producción de tanques. Stalin tenía la clara convicción de que la literatura era una herramienta política poderosa y estaba dispuesto a ejecutar a escritores en cuyas obras percibiese traición a la Unión Soviética. Estos sentimientos de Stalin respecto a la literatura pueden parecer delirios desquiciados de dictador. Sin embargo, la CIA mantiene a ojos de los estudiosos y observadores de Occidente una línea oficial similar. El gobierno estadounidense y la CIA en particular han estado muy interesados a lo largo del tiempo en usar la literatura y el entretenimiento televisivo para promover las ideologías de Estados Unidos y socavar las de sus enemigos más allá de sus fronteras.
La Agencia Central de Inteligencia fue creada en 1947 por Harry Truman, nuestro presidente por aquel entonces, a través de la Ley de Seguridad Nacional. Y en 1948, solo un año después, se empezó lo que llamaron Oficina de Coordinación Política. Deben ustedes entender que las actividades primeras de la CIA son operaciones psicológicas encubiertas, propaganda y entrenamiento paramilitar, de acuerdo al documento 10/2 del Consejo de Seguridad Nacional. De modo que propaganda, guerra económica, acción directa preventiva. Como hemos dicho antes, se prepara el terreno para que el público piense de determinada manera y ese es uno de los objetivos fundamentales de la agencia. En 1949, el año siguiente, lanzaron Radio Free Europe, que puede sonar a muy buena idea. Usar la radio para transmitir información sobre los Estados Unidos y la civilización occidental cuando en Europa del Este los comunistas estaban condicionando a la gente y apoderándose de tantos países. Occidente trataba de llegar a esa gente. Pero algo interesante sobre Radio Free Europe es que al presidente de Estados Unidos no se le permitía copiar, replicar o transmitir lo que se estaba emitiendo, porque mucho de ello no era más que mentiras, ya fueran con buena intención o no. Tal vez pensaran que esa desinformación fuera útil para la gente de Europa del Este. El hecho es que tenía la costumbre de propagar información que en realidad era desinformación, para hacer que la gente pensase de determinada manera. Eso es importante. Y la organización que financiaba Radio Free Europe era la Cruzada por la Libertad. Su portavoz era Ronald Reagan.
Uno de los ejemplos más comunes del control mental de la sociedad estadounidense es el advenimiento y uso de la televisión. Esto no quiere decir que cuanto aparece en televisión esté orientado al lavado de cerebro de los ciudadanos corrientes. No, pero sí es cierto que la mayor parte de la programación televisiva actual corre a cargo de las mayores corporaciones mediáticas interesadas en contratos con la CIA. Hoy día se acepta la violencia violencia cruda cotidiana en televisión. Se ensalzan los asesinatos en nombre del gobierno, a no ser, claro está, que la violencia se cometa en defensa propia para proteger del sistema a alguien. Se venera a francotiradores, terroristas y asesinos desde el momento en que combaten a favor del sistema, pertenecen al ejército o están vinculados con los organismos que controlan a las masas a nivel local, como los departamentos de policía.
¡Ahora tus balas! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Hay que irnos, rápido!
Es un relato que el gobierno de Estados Unidos quiere hacer creer a las masas, que la CIA es una organización moral, en último término, que no mata terroristas sino con el corazón encogido, que los Estados Unidos matan niños solo como resultado de horribles accidentes, y que la política exterior estadounidense está motivada por un deseo de paz más que por el interés egoísta. Asimismo, retrata a una CIA que tiene sus defectos, pero es, en último término, una organización moral que hace todo tipo de cosas fabulosas para proteger a América. En realidad, la CIA es una organización muy amoral, por decirlo suavemente. No debería sorprender a nadie, de hecho, la implicación de la CIA en unos cuantos de los éxitos de taquilla y series de televisión de años recientes.
Es importante que los espectadores entiendan que Estados Unidos está tratando de apuntalar y mantener un sistema insostenible y que esa polinización cruzada entre los medios de noticias, los medios de entretenimiento y los servicios de inteligencia es parte de ese esfuerzo. Y aún podemos llevar esto a un paso más allá. Una gran mayoría de las opiniones negativas estadounidenses sobre, pongamos, Irán o Rusia, es creada mediante esa polinización cruzada. Hay un inmenso sector de la población de Estados Unidos que simplemente no mira el noticiero de la noche de CBS o Fox News, pero que sí mira espectáculos. Sí, miran espectáculos de Hollywood. De modo que hay un interés para la CIA y los servicios de inteligencia. La CIA no es más que una tremenda y gigantesca red de servicios de inteligencia de Estados Unidos dedicada a cooptar a Hollywood y convertirlo en parte del sistema, por así decirlo. Y mucha gente no se da cuenta de lo que está mirando. Un ejemplo, Estados Unidos tiene un número desproporcionado de programas a favor de los servicios de seguridad y de la policía. Programas que condicionan a los estadounidenses para que mantengan una buena opinión sobre ellos. Eso no se ve en otros países. Hay una razón que es hacer que los estadounidenses se enamoren de la bota que los está oprimiendo.
La serie de CBS, La Agencia, producida por Wolfgang Petersen en 2001, contó con la colaboración como escritor del antiguo agente de la CIA y marine, Basil Bass, además de la asesoría de varios exagentes del servicio secreto. La agencia abrió con gusto sus puertas a la producción y permitió tomas interiores y exteriores de su sede de Langley, mientras la cámara se recreaba tiernamente sobre la enseña de la CIA. La serie La Agencia exaltaba las acciones de los espías de Estados Unidos en su lucha contra predecibles villanos, entre los que se incluía a militares rusos, terroristas árabes y alemanes, narcotraficantes colombianos, así como a iraquíes. Los anuncios de la serie explotaron el 11S, ocurrido justo antes del estreno, con subtítulos promocionales como «Ahora más que nunca necesitamos a la CIA». Asimismo, una película para televisión de 1999, en compañía de espías, presentaba a su protagonista, Tom Berenger, como un agente retirado de la CIA que regresa al servicio para salvar a agentes de la agencia de las manos de Corea del Norte. La CIA se entusiasmó tanto con este producto que acogió su presentación, cooperó durante la producción, permitió rodajes en Langley y proporcionó como extras a 50 agentes fuera de servicio, según su propia página web. Otro ejemplo de influencia directa de la CIA en las series de televisión es Homeland. Es el programa favorito del presidente Obama. Ha acumulado decenas de premios tan solo en sus primeras dos temporadas, incluyendo Globos de Oro a los mejores artistas masculino y femenino y a la mejor serie dramática.
Al principio nos preocupaba que pudiera haber cierta fatiga de la guerra contra el terrorismo y si las cuestiones que planteábamos en el programa eran relevantes o interesaban a alguien en absoluto. Y pasaron dos cosas. Una fue el décimo aniversario del 11 de septiembre y la otra que mataron a Osama Bin Laden. Creo que ambos sucesos permitieron que el país respirara aliviado y se abriera a hacerse esas preguntas sobre cómo Estados Unidos proyecta su poder en el exterior y lo que eso significa para los hombres que vuelven de servir en nuestras guerras. Pienso que esos acontecimientos ayudaron.
La primera temporada de Homeland giró en torno a un ataque estadounidense con avión no tripulado a una escuela de Oriente Medio, lo que creaba la ilusión de que la serie estaría dispuesta a criticar la política exterior de Estados Unidos. Pero el ataque aéreo se mostraba como si fuera obra de un par de individuos maléficos, un vicepresidente malvado y un ambicioso director de la CIA.
¿Paisa?
En la realidad, tales ataques son un procedimiento corriente. Las muertes de civiles se aceptan como parte de las directrices estadounidenses para drones. La CIA sabe que están matando a niños y les parece bien.
En el trabajo dijeron que habían encontrado a un tipo muy importante. Se nos dijo que había información de que ese tipo estaba ahí y que lo íbamos a atacar. Bueno, si era uno importante de los malos, ¿por qué no? Ese día hubo mucha actividad desde temprano. Casi todo el mundo se había ido, pero según la inteligencia, el tipo seguía ahí. Así que disparamos y 6 segundos antes del impacto del misil, algo ocurrió alrededor del edificio. Cuando lo señalé, el de control dijo que era un perro. Pero creo que no había mencionado ningún perro en toda la tarde. Bueno, yo era bastante nuevo. No creo que llevara más de un par de meses, o sea que, ¿quién era yo para hacer preguntas? A veces dudo si no estaba viendo alucinaciones, pero a fin de cuentas creo que matamos a un niño. Y ese peso lo llevo encima yo. Después de hacerlo me preguntaba por qué, ¿qué hago aquí? ¿Por qué estoy haciendo esto? Yo era bastante religioso entonces. Iba a hablar con el capellán bajo la supervisión de mi mando. En realidad no saqué nada de ello. Decía así como, es el plan de Dios. Es el plan de Dios que la gente muera como, no me vengas con esa. Yo no sentía que fuera parte de nada nuevo, ni íntegro, ni sano, ni que contribuyera a un bien mayor. Sentía que me estaba destruyendo a mí mismo.
Quiere que el público piense que es neutral, que critica a menudo la política exterior de Estados Unidos, pero esas críticas son apenas espantajos puestos en pantalla solo para derribarlos con comodidad, echando las culpas a unos malos malísimos en lugar de a una política deliberada de Washington. Los malos de Homeland, los terroristas que amenazan a Estados Unidos, son todos musulmanes. Homeland dibuja a los musulmanes equiparándolos a terroristas.
You believed in Allah's forgiveness and through Allah's mercy in yourself.
It's all a trick. It's based on a lie.
I did not let you actually kill your friend.
El objetivo principal de Carrie Mathison, la protagonista femenina, es acabar con el dirigente terrorista ficticio Abu Nazir.
You had information about an attack by Abu Nazir.
I have information.
Prove it. Because unless you do, I won't protect your family.
Un Abu Nazir que, junto a todos los demás malos de la serie, es musulmán. Esos terroristas mantienen en cautividad durante 8 años al sargento, senador y vicepresidenciable Nicholas Brody. En Flashback, los espectadores ven a esos terroristas en tan solo 2 situaciones, torturando a Brady o rezando. Y mediante ese retrato de oraciones y violencia, Homeland conecta Islam y terrorismo. El público empieza a descubrir que Brody es un terrorista al mismo tiempo que sale a la luz su conversión religiosa al Islam. Homeland vincula su transformación de un marine de Estados Unidos a terrorista con su conversión religiosa del cristianismo al Islam. En buena parte de la cultura popular estadounidense, el enemigo es a menudo una caricatura de los estereotipos étnicos asociados a los supuestos rivales del país. ¿Cuántos malos rusos y alemanes hemos visto en películas y series de televisión, incluso en historias que transcurren después de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría? En la era de la guerra de Irak y las operaciones en Afganistán, muchos de los malos actuales son hombres de Oriente Medio, presumiblemente musulmanes, cuya ocupación en la televisión y cine populares es sacar ametralladoras, parecer amenazantes y que luego los maten los supuestos héroes estadounidenses. Ejemplos no cubren todo el trabajo de la CIA en la industria televisiva del entretenimiento, pero sí son representativos al mostrar todos ellos la colaboración de la agencia con la industria para promover ideologías estadounidenses en el exterior y su alianza con sus artistas de confianza para ayudar a llevar a cabo operaciones encubiertas. En definitiva, la CIA dista de ser una organización transparente y muchos de quienes han trabajado para la agencia mantienen silencio, incluso sobre los datos más elementales. Quizá porque la CIA ha solido preferir la comunicación a través de las pantallas y porque muchos de sus documentos quedan fuera del ámbito de aplicación de la Ley de Libertad de Información, raramente quedan rastros del grado de influencia de la CIA sobre los medios de comunicación en general y sobre Hollywood en particular.
Creo, después de estudiarlo durante 30 años, que la mayoría de la gente no tiene ni idea de hasta qué punto otras personas influyen en sus decisiones. Y es una ciencia, una industria de miles de millones de dólares. La aprendes un poco en las escuelas de negocios. En marketing se aprende más, pero las relaciones públicas son una ciencia por sí mismas. Empezó a finales del siglo XIX. Un sobrino de Sigmund Freud, el famoso psicólogo que estudiaba cómo nos afectan los estímulos externos y cómo funciona nuestro subconsciente. Él lo llevó al grado siguiente. Edward Bernays, el sobrino de Freud, desarrolló lo que se llamaba propaganda. Hizo de ello una ciencia junto al arte o la ciencia de las relaciones públicas. Él, Walter Lippmann y un tipo llamado E.V. Lee. Pero en el libro que sienta las bases de la ciencia de la propaganda, Bernays dice que la manipulación consciente e inteligente de las costumbres y opiniones de las masas es un elemento importante de una sociedad democrática. Voy a repetirlo. La manipulación consciente e inteligente de las costumbres y opiniones de las masas es un elemento importante de una sociedad democrática. Quienes manipulan ese mecanismo invisible de la sociedad constituyen un gobierno oculto que es el auténtico poder que rige nuestro país. Esto se estaba creando al mismo tiempo que se desarrollaban el Consejo de Relaciones Exteriores y la idea de la globalización y un gobierno global y el liderazgo único centralizado. Esta gente colaboraba muy estrechamente con los grupos de Rockefeller y en gran parte de la élite de Estados Unidos, los consorcios bancarios y distintos medios de comunicación para crear determinadas opiniones en la población estadounidense. Luego sigue diciendo, somos gobernados, nuestras mentes son moldeadas, nuestros gustos formados, nuestras ideas sugeridas, principalmente por hombres de los que jamás hemos oído hablar. Nuestros gobernantes invisibles no conocen, en muchos casos, la identidad de sus colegas en el gabinete interno. No deja de ser un hecho que en casi cada acto de nuestras vidas cotidianas, en nuestra conducta social y nuestro pensamiento ético, nos domina un número relativamente pequeño de personas. Y por supuesto, esa gente es la élite para la que él trabajaba. La gente que tenía el dinero, las mayores corporaciones, personas como los Rockefeller. Así que deben entender que durante décadas ha habido hombres intentando meterse en sus cabezas y hacer que pensaran de determinada manera, ya fuera comprando cierto producto o votando de cierta forma. De modo que deben despertarse, deben darse cuenta de que hay personas intentando entrar en sus cabezas.